Kaixo, arratsaldeon. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta velada que sin duda huele a música. Bueno, a cuerda. Bueno, a cuerda y a música de esa, de la buena. Música es el acento que lo sublime interpreta. Es lengua, lira y paleta. Es mar, cincel, follaje y viento. Penetra en el pensamiento lo que en su cuerda aletea. Y tantos ensueños crea en el pecho conmovido que encierra en cada sonido un recuerdo o una idea. Toca y el alma se inspira, toca y lo hermoso florece, y el mundo a sus pies parece un Olimpo y una lira. ¿Qué corazón no lo admira? ¿A qué pecho no impresiona? ¿Quién no olvida y no perdona los males con su armonía? El compositor de este zortzico titulado Adiós, montañas mías, no necesita presentación. Y es que alguien importante debió ser para convertirse en la fuente de inspiración de los versos que acabamos de escuchar. Versos del gran poeta mexicano Juan de Dios Beza. El personaje del que vamos a hablar fue un famosísimo niño prodigio que nació el día 10 de marzo de 1844. Tomó clases de violín desde muy temprana edad. Dio su primer concierto en A Coruña a los 7 años y fue declarado hijo predilecto de Pamplona la mañana del 6 de julio de 1902. Thank you. Según crónicas y críticas de la época, fue la sutileza de su interpretación, la velocidad y esmerada técnica de su mano izquierda y el sonido más hermoso que pueda esperarse de un violín, lo que cautivó a aficionados y melómanos tanto de Europa como de América. Entre sus objetos más valiosos están sus dos Stradivarius. Uno de ellos, por lo visto, fue un regalo que al parecer la reina Isabel II de España le hizo cuando apenas contaba 10 años de edad y con el que nuestro protagonista viajó durante toda su larga y fructífera carrera. Dicho Stradivarius se encuentra en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y sus notas, amenazadas por la afonía y la sordera, apenas han vuelto a sonar desde hace 100 años. Está barnizado en amarillo anaranjado. Tiene la caja de arce y en el mástil, con fondo de dos piezas de conífera, lleva impresas las letras P.S. Según hemos sabido, aquel violín conquistó en 1878 los balcones del Hotel Europa y del Hotel La Perla de Pamplona. Y desde aquel año nunca faltó a su cita con las fiestas de San Fermín. Era este un violín obediente, disciplinado, que siempre accedía a los deseos de sus paisanos al grito de ¡La Jota! ¡La Jota! Thank you. Efectivamente, no he dicho el nombre de nuestro protagonista, pero a estas alturas ya supongo que sabrán de quién estamos hablando. El nombre es nada más y nada menos que don Martín Melitón Sarasate y Navascués. Menudo nombrecito, ¿eh? Ni siquiera el hecho de haber nacido el día de San Melitón da licencia para perdonar a sus padres, don Miguel y doña Francisca. Más vale que nuestro genio, a quien no le debían de gustar mucho los nombres compuestos, decidió cambiarlo. Y para el resto del mundo siempre fue Pablo Sarasate. Pablo Sarasate a secas. Danzas españolas, de las que acabamos de escuchar Jota Navarra y Malagueña, es probablemente su obra más exitosa. Faltarían Romanza andaluza, Habanera y Zapateado, piezas que escucharemos a continuación y que lo consagrarían como uno de los mejores violinistas de todos los tiempos. Precisamente Malagueña y Habanera están dedicadas al gran Joseph Joachim, compositor, director y otro violinista de esos de los grandes. Joseph Joachim agradeció este gesto en una carta en la que le correspondía con estas palabras. Mi querido amigo y compañero, la llegada a mis manos de danzas españolas ha constituido para mí una fiesta verdadera, no solo porque refleja fielmente los encantadores relatos de su adorada tierra y porque me hace recordar su tocar admirable, sino porque dedicándome esta obra compruebo la simpatía sincera y generosa que me profesa. Yo se lo agradezco de todo corazón. Estudiaré con satisfacción su obra y espero ser digno de ella. Esperando pronto estrechar su mano, todo suyo afectísimo, su compañero de armas, Joseph Joachim. Y como les he comentado antes, la siguiente pieza lleva por título Habanera. La habanera, como saben, es una composición típica de Cuba. Las habaneras son canciones que los marineros y los emigrantes cubanos cantaban con nostalgia, recordando su tierra natal. Por lo visto, Sarasate también sintió nostalgia de su tierra, de su familia, de sus amigos, y por eso seguramente compuso esta pieza. Sarasate era un hombre sensible, muy apegado a los suyos, pero sin embargo muy desprendido con respecto al dinero y a sus bienes. No sé si conocían este detalle. Realmente los balances económicos no eran su fuerte. Cuando su representante le mostraba las cuentas después de una gira, por ejemplo, Sarasate se enfadaba muchísimo y lo despachaba con cajas destempladas, como si esos aspectos no tuvieran nada que ver ni con él ni con su arte. Precisamente, al finalizar su gira sudamericana y a bordo del barco que lo trasladaría a América del Norte, sintió que desde una lancha le hacían señales mostrándole un saquito de dinero. Solo entonces recordó los 15.000 francos de los de entonces, que había dejado en custodia al dueño del hotel en el que se había alojado las noches precedentes. Una faceta esta de su personalidad que contrasta con la imagen de meticuloso, exigente y disciplinado que la mayoría tiene del gran Pablo Sarasate. Adelante, pues, esta habanera apasionada y nostálgica. Thank you. Algunos entendidos consideran que desde el punto de vista compositivo estas piezas no son especialmente interesantes y que, al igual que las del gran violinista italiano Niccolo Paganini, fueron escritas con el único objetivo, bueno, con el objetivo casi único, de su propio lucimiento personal. Sin embargo, el gran George Bernard Shaw, un crítico nada fácil de complacer, le defendía diciendo: deja cualquier posible crítica millas atrás. No seré yo quien determine si Sarasate fue o no un gran compositor. Solo diré lo que afirman sus biografías. Y lo que dicen es que él prefería dedicar su tiempo a tocar, a interpretar. Y la composición, así como la docencia, fueron totalmente secundarios en su vida. Porque ¿cuántas horas creen que dedicó a componer el zapateado que escucharemos a continuación? ¿Y cuántas horas creen que invirtió en estudiarlo? Ciertamente, Pablo Sarasate no hubiera hecho historia si solamente se hubiera dedicado a componer. Vamos, aunque se hubiera seguido llamando Don Martín Melitón de Sarasate y Navascués. Sin embargo, hay que reconocer que algunas de sus obras son piezas de un virtuosismo extremo. Y lo acabamos de comprobar. Y de virtuosismo, Sarasate sabía. Y sabía mucho. Y evidentemente no hubiera compuesto lo que él mismo no se hubiera atrevido a tocar con propiedad y brillantez. De todas formas, si algo es característico y propio de Sarasate, son las transcripciones para violín que hizo de obras como Aria de Bach, Guitarra de Moskowski o Los Nocturnos de Chopin, dedicados a su querido condiscípulo Turban. Lo siento, perdonen la interrupción, pero es que me mata la curiosidad. Lo siento, disculpadme. Es que, a ver, Turban, Leopoldo, Joseph Joachim, Hugo Hermann, Julio Enciso, César Thompson. Por favor, ¿alguien me podría aclarar por qué demonios los destinatarios de sus obras siempre fueron hombres? De acuerdo, bueno, siempre no. Eso es cierto. Su hermana Francisca fue una de las afortunadas. Es verdad. Bueno, Teresina Tua también disfrutó de este honor. Bueno, y María Lefebvre, por supuesto. Tampoco se privó de este privilegio, pero vamos, poco más. ¿No les parece sospechoso? Seguramente alguna otra mujer debió ser merecedora de una distinción como esta. Sí, ya sabemos que Pablo Sarasate nunca se casó, pero bueno. No sé. Bueno, no se casó y además su soltería fue muy criticada. Incluso algunos lo tildaron de homosexual. Sin embargo, los que lo hicieron no debían de estar muy bien informados. Para nada. Pablo Sarasate fue un solterón empedernido. Eso es cierto. Pero sería faltar a la verdad afirmar que se privó del amor de todas las mujeres. No sabemos si fueran muchas, pero desde luego sí... algunas. Continúen, por favor. Sí. Siempre hay un primer amor. Y nuestro homenajeado lo tuvo. Se llamaba Eva. Eva fue la primera. Era la novia guapa y formal que toda familia desea para su hijo. Una mujer hermosa, hija de un opulento comerciante que admiraba a Sarasate y que estaba considerada como el mejor partido de todo Buenos Aires. Sarasate quedó completamente deslumbrado ante la belleza y el donaire de aquella mujer y sin dudarlo un instante, se comprometió con ella en matrimonio. Sin embargo, poco después de aquel compromiso oficial, comenzaron las dudas y Eva fue la primera en darse cuenta. Por lo visto era guapa, pero no ingenua. En varias ocasiones confesó a su padre la desconfianza que sentía ante el hecho de que nuestro violinista llegara a cumplir con su compromiso matrimonial. «Está dominado por su arte», decía. «El resto le interesa muy poco. le absorbe su genio y aunque quisiera, creo que no podría interesarse por ninguna otra cosa. Qué acertadas eran aquellas palabras. Uno puede dudar, arrepentirse, retractarse, pero ¿saben lo que hizo nuestro ilustre violinista? Huir. Sí, sí, huir, sin ni tan siquiera dar una media explicación. Le debió parecer correcta la famosa máxima de Napoleón que dice: en amor, la única victoria es la huida. Sí, porque nuestro querido solterón de oro la llevó a cabo en varias ocasiones. Como ven, se puede ser un genio y al mismo tiempo un poco cara dura. Y es que Sarasate escuchó más los consejos de su empresario que los de su propio corazón. El primero le ofreció un excelente contrato de 2 años de duración, prorrogable todo el tiempo que el violinista lo considerase necesario. Y claro, el corazón no entiende de contratos. Pero quién sabe si con el tiempo no se arrepentiría de aquella decisión. Porque hubo otras mujeres, desde luego. Pero ya saben, el primer amor siempre es el primer amor. Estuvo en mis pensamientos, diría Sarasate varios años después. No sé si acerté abandonándola para seguir mi vocación, ni si hubiera sido más feliz creando una familia y viviendo como tantos viven. Luego llegó Adelina. María Lefebvre. Pues eso, Adelina, María Lefebvre y algunas otras. Pero en 1903 llegó Albina Yadina. Solo 5 años antes de morir, una florista vienesa muy hermosa le robó el corazón. Una relación de la que nacería Rosa Yadina, una flor que Sarasate nunca reconoció. Sin embargo, el parecido físico de la niña con el padre era, al parecer, indiscutible. Eso aseguran por lo menos los que la conocieron durante los periodos en los que se acercó a Pamplona para visitar a los que consideraba sus parientes y para, supongo yo, conocer los lugares y las personas que admiraron a su padre. que eran muchos, desde luego. Porque si bien es cierto que con las mujeres no se portó todo lo correctamente que hubiera sido deseable, no es menos cierto que Sarasate se ganó la simpatía y el respeto de casi todo el mundo. Todos coinciden en calificarlo como un hombre sencillo, alegre, generoso, algo tímido por naturaleza, que disfrutaba de los amigos, de las comidas marinas y de las tertulias amenas. Era cordial, divertido, educado, un conversador infatigable que acompañaba sus relatos con gestos exagerados y refranes populares. De modales exquisitos, los amigos eran para él uno de los tesoros más preciados y disfrutaba compartiendo con ellos largos paseos, jugando a naipes o charlando hasta altas horas de la madrugada. Su generosidad quedó demostrada en infinitas ocasiones. Fueron, bueno, tantos los conciertos que interpretó a beneficio de cualquier causa. Bueno, quizá por ello, además de por su talento, por supuesto, fueron muchos los músicos y los compositores que lo disfrutaron como amigo y que no dudaron en dedicarle sus obras. Eduard Lalo, por ejemplo, Max Bruch, Joseph Joachim, como hemos escuchado antes, Antonín Borsak, Ruperto Chapí, Enrique Fernández Arbós, en fin, un sinfín de ellos. Sin embargo, si hay un compositor influyente en la vida de Pablo Sarasate, ese es Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns se confesó siempre amigo verdadero y gran admirador de nuestro violinista. Y para prueba este botón, introducción y rondó caprichoso. Con una admiración tan profunda y una amistad tan valiosa, no es de extrañar que Camille Saint-Saëns aceptara dirigir en Pamplona, nada más y nada menos que en tres ocasiones, a la recién estrenada Orquesta Santa Cecilia, la primera orquesta sinfónica de España y una de las primeras de Europa, fundada y apoyada, como no, por nuestro violinista más ilustre. El gran Camille Saint-Saëns dirigiendo la Orquesta Santa Cecilia. ¿Se lo imaginan? ¿Se lo imaginan levantando la batuta en uno de sus teatros? ¿Componiendo esta obra para don Pablo? ¿Paseando por la Plaza del Castillo? ¿Jugando en el nuevo casino? Thank you. Y es que si algo queremos que quede claro con este concierto, es que estamos hablando de un genio. Un genio como Bizet, como Rossini o como Mozart, por ejemplo, en quien, por cierto, Sarasate se inspiró para componer su fantasía sobre Don Juan. Uno de tantos genios que hay en el mundo, desde luego, pero un genio, al fin y al cabo, al que no dudamos en reconocer su talento, pero también una extraña personalidad infantil llena de manías y extravagancias, ¿eh? Eso también. No tantas como otros, desde luego, como Mozart, del que acabamos de hablar, que estaría en lo alto del ranking. Sí, bueno, Mozart, por ejemplo, siempre necesitó un guía o tutor que le atendiera en los aspectos domésticos. No sé si lo sabían. Siempre se encontraba inmerso en preocupaciones absurdas como ¿quién cortaría la carne de su plato?, ya que a él le aterraba lastimarse las manos, o si el sonido del cerdo que escuchaba en la granja se trataba de un la sostenido o de un si bemol, en fin, dudas existenciales. Además, las biografías de Mozart hablan de anécdotas ridículas y conversaciones escatológicas con primos y familiares, cartas llenas de absurdos sobre las características de sus heces, por ejemplo, o sobre el color de su orina. Sin embargo, un ser tan inmaduro en lo personal fue capaz de componer obras como esta. Desde luego, Sarasate no llegó a extravagancias tan desagradables como las de Mozart, autor de esta sonata en si bemol mayor de la que escuchamos el adagio. Al revés, nuestro genio no soportaba los malos modales y si tuviéramos que criticarle sería precisamente por todo lo contrario. Según sus contemporáneos, era especialmente exagerado en cuanto a su aspecto físico y un verdadero esclavo de su aspecto personal. Dedicaba mucho tiempo y dinero a su toilette, ya que tenía una cabellera rizada, discretamente revuelta y un tanto romántica, que reclamaba todos sus cuidados. Su cara terrosa, enjuta, su silueta, sus ojos brillantes, muy brillantes, la mirada fija, penetrante, su melena, su traje gris y su sombrero negro flexible, nunca pasaron desapercibidos para nadie. Practicaba diariamente una complicada tabla de ejercicios, daba largos paseos y no dormía sin antes haber leído durante horas recostado en la cama. Pero un verano se cansó. Los que le vieron en Biarritz durante el verano de 1908, en sus habituales caminatas desde la playa hasta la terraza del Café Cosmopolitan, no dejaron de percibir que cruzar el boscaje de tamarindos le resultaba cada día más dificultoso. Cuando el 11 de septiembre interpretó el adagio de la sonata número 16 de Mozart, muchos se dieron cuenta de que nuestro querido protagonista había adelgazado mucho, tenía fatiga y respiraba con dificultad. Sin embargo, solo unos pocos intuyeron que aquella tarde sería la última. «No puedo más», dijo al terminar el concierto. Tenía 64 años cuando amanecía el 20 de septiembre de 1908. No fue a pasear, ni realizó su tabla de ejercicios, ni salió a tomar una copa de vino quinado a su café favorito. Eran las 8:15 de la tarde y su voz se rompió como tantas veces se habían roto las cuerdas de su violín. Eran las 8:15 de la tarde y su corazón desafinó como nunca, nunca lo había hecho ninguno de sus Stradivarius. Eran las 8:15 de la tarde y había nacido una leyenda, la leyenda de Sarasate.